Vamos a leer desde el versículo 8.
Amén.
Hasta el versículo 8. Vamos a ponernos en pie para hacer esta lectura. Amén.
Amén.
Del capítulo de Santiago. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12.
Amén.
Dice así: si ciertamente vosotros cumplís la ley real conforme a la Escritura, es a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois acusados de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y sin embargo se deslizare en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no mates. Y si no hubieres cometido adulterio, empero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley.
Amén.
Así hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Voy a volver a leer el 12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Amén.
Amén.
Pidámosle al hermano Felipe, por favor, ore por la predicación. No hay siente, hermano, por favor.
Amén. Dios Padre Celestial, te da muchas gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos donde llegar a congregarnos.
Amén.
Escuchar la verdad, Señor, escuchar tu palabra. Padre, gracias por la salvación, Señor. Gracias por este primer culto del año. Pedimos, Padre, que nos hables a través del pastor, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor. No creemos escuchar a Pablo, Señor, sino tú, su palabra.
Amén. Amén.
Gracias, Señor.
Que lo primero en nombre de tu nombre Jesús. Amén. 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 Pegámosle un puestico a Lucy, vean. Ah, Lucy, aquí hay un trono. Eso dice es que el trono mío, pero no. Hay un puestecito, ¿verdad? Se puede sentar. Una sillita diferente. Hermanos, aquí se hace un contraste en este pasaje que leímos entre la ley de Moisés, los mandamientos del antiguo concierto y la nueva ley. En el versículo 8 a esa nueva ley le llaman la ley real. Mire el versículo 8. Si ciertamente vosotros cumplís la ley real, ¿sí ve qué dice? La ley real, conforme a la Escritura. O sea que esa ley real está conforme a la Escritura. O sea, está de acuerdo a la Escritura.
Amén.
Es muy interesante porque la carta de Santiago es de las primeras que hay, que se escribieron del Nuevo Testamento. Entonces es como una anticipación de la suficiencia de la Biblia. O sea, la ley real es conforme a la Biblia, a la Escritura. Entonces esa ley real es una ley que está contrastando con la antigua ley, porque ahí vemos la antigua ley en el versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no mates. Y si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. O sea que hay una ley, que es la ley del Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos, y no solo la ley de los 10 mandamientos, sino también del libro de la ley. ¿Por qué digo yo que del libro de la ley también? Porque en el versículo 9 dice: mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois acusados de la ley como transgresores. Y ese hacer acepción de personas no está en los 10 mandamientos. Está es como en el libro de la ley, en otras partes de la ley. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Versículo 17, Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No habréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil llegaréis a mí, y yo la oiré. Amén. O sea que dice que no tengamos. Estoy buscando la Biblia aquí. para prestar esta Biblia, pero está tomada. Entonces dice que no tengamos respeto, lo dice Moisés, algo de Dios, dice: no tengáis respeto de persona en el juicio, así al pequeño como al grande obréis, y no habréis temor de ninguno. Entonces la acepción de personas, o diferenciar entre personas, es un pecado, o tener preferencia de unas personas sobre otras. Pero eso es bien difícil.
Ajá.
¿Cierto? Eso es bien difícil de no hacer. Porque uno siempre tiene tendencia a preferir a ciertas personas. Por ejemplo, a la familia.
Es verdad.
Uno tiene preferencia a preferir a la familia sobre otras personas. Entonces, cuando hay un problema, pues uno normalmente apoya a la familia, ¿o no?
Sí.
Amén.
Es muy contado el padre que dicen por ahí, no, el mismo papá fue y lo llevó a la policía. Es más, el mismo papá que lo llevó a la policía es como raro, eso es noticia. ¿Sabe quién lo llevó? El papá. El mismo papá fue y lo entregó, o la misma mamá. Eso es noticia, porque realmente es difícil. Uno tiene preferencia sobre las personas, y en un juicio eso es muy duro. Un juicio es muy duro. Entonces, pero esa es la ley, esa es una ley del Antiguo Testamento. En definitiva, esa ley es muy difícil de cumplir, la ley del Antiguo Testamento. Pero vemos que hay una ley diferente a esa ley. Esa ley le llaman aquí la ley de la libertad o la ley real. Como dice el versículo 8. Si cumplís la ley real. Y el versículo 12 dice: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. O la ley de la libertad.
Amén.
Entonces, es diferente esa ley de libertad a esa ley de los 10 mandamientos o de la ley del Antiguo Testamento. Es diferente esa ley real a esa ley, a esa antigua ley. Ya esa ley había sido mencionada por Santiago en el capítulo 1. En el versículo 25 dice: mas el que hubiere mirado atentamente la ley perfecta. ¿Qué le dice la ley perfecta? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿La de la qué? La de la libertad. Y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal es bienaventurado en su hecho. Entonces ya él la había mencionado, y le pone otro nombre: la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley de la libertad. Y eso es un versículo que nosotros, por los que llevamos 20 años o 10 años, yo 25 años ahora, parece en la vida cristiana, si lleva mucho tiempo, lo recordamos. Claro, hay que permanecer es en la ley perfecta, que es la ley de la libertad. No siendo oidor, ¿cómo es?
Olvidadizo.
Tanto tiempo y se le olvidaron las palabras. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. El tal es bienaventurado en su hecho. Esa ley de la libertad está mira aquí en contraste con algo. Dice el versículo 26. Si alguno de entre vosotros piensa ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Si alguno piensa ser religioso, pero no refrena su lengua, la religión de esa persona es vana, porque habla mucho. ¿Sale? Eso también es bien difícil, que uno no hable. Hay gente que mete problemas por hablar. O sea, ni siquiera por pegarle a otro, nada más por hablar se meten en problemas.
Amén.
Que Dios nos libre de eso. ¿Sí o no?
Amén.
Un amigo que está metiendo un problema, tremendo problema, solo porque habla, habla mucho. Dios no es libre de eso, por cierto. Ni siquiera le pegó a otro, ni nada. Ni nada, ni le dio un golpe, ni nada. Solamente habló y ya se metió un problema en grande. Entonces, Dios no es libre de eso. Entonces dice: la religión de la persona es vana porque no está refrenando su lengua del mal. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esa ley de la libertad aquí está en contraste con la religión. Con la religión. La religión es ritual, ¿cierto? Lo religioso es ritual. La palabra religión es religar. Religar es como atar, atar. Religar, se supone que es religar al hombre con Dios, pero a través de los ritos. Entonces la religión amarra, religar, amarra ¿Y la ley de Cristo qué hace?
Libertad.
Vean que hay una diferencia bien grande. Sí. La religión amarra, religa. Y la ley de Cristo es de la libertad. Fíjense que es muy distinto, ¿no? Son dos conceptos bien duros, contrastes. Esa ley de la libertad viene de la palabra. Viene de la palabra. Porque recordemos que dice la ley real que está conforme a la escritura. A la escritura. Está conforme a la escritura. Y aparte de que viene de la palabra, en el versículo 18, en el versículo 18 habla de Dios, dice: Él de su propia voluntad nos ha engendrado. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Para que seamos como primicias de sus criaturas. Y el versículo 21 dice: Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre ¿qué? ¿La qué? La palabra. La palabra. Recibid la palabra. Entonces, esa ley de la libertad, esa ley real, viene de la palabra. Del verbo. No del ritual. Ahora, todos somos rituales, ¿cierto? Todos somos rituales. Tenemos algún ritual. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. ¿Algún ritual tiene un...? Y a todos nos gusta de alguna manera lo ritual, a todos. ¿Sí o no? Digamos las cosas así. En el matrimonio, si el matrimonio no hace unos rituales de entrada y de cómo es, de la música y de eso, ese matrimonio queda muy raro. ¿Sí o no? No, el matrimonio no vaya y se acuesta con ella, ya son maridos. No, se necesita el amarre, pues el rito. Se necesita, entonces todos de alguna manera somos ritual. Pero la ley de la libertad viene de la palabra. Que dice ahí, Él de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos como primicias de sus criaturas. Ahora yo me hice una pregunta aquí, es esta. ¿Cómo puede ser que la ley que Dios puso, o sea, los 10 mandamientos para la otra ley, haya esclavizado a estas personas? Sabiendo que Dios lo puso exactamente para lo contrario, o sea, para darle libertad. Mire Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Amén, usted me entiende lo que estoy.
Amén, amén.
La pregunta que está haciendo: ¿cómo puede ser que la ley que Dios puso nos haya esclavizado si precisamente la puso para liberarnos? ¿Sí entiende la pregunta? La puso fue para ser libres. Mire Éxodo 20, que es el pasaje de los 10 mandamientos. La escritura de los 10 mandamientos. Dice Éxodo 20: Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, quien te saqué de la tierra de Egipto, de casa de qué?
Servidumbre.
O sea, él le puso la ley, fue cuando lo sacó de la esclavitud. El contraste está: en Egipto eran esclavos. Y ahora conmigo son libres. Ese es el contraste. El contraste ni es la religión verdadera ni la falsa, no. Ya ustedes están en la religión falsa, ahora están en la verdadera, no. Ese es el contraste. El contraste es así. Ustedes allá en Egipto, que sabemos para nosotros Egipto es tipo del mundo, eran esclavos y ahora conmigo son libres.
Amén.
Yo les he dado una nueva libertad. O la nueva libertad. Y esa ley que se pone es para la libertad, la ley de la libertad. La libertad de Dios entonces tiene que ver con que ya no me esclaviza un hombre, sino que ya soy esclavo de Dios, ¿o no?
Amén.
¿Cómo la verán? ¿Cierto? Ya no me estoy esclavizando por los hombres, ya los hombres no me esclavizan, sino que soy siervo de Dios.
¿De Cristo?
De Dios. Entonces aquí dice: Yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo. Recordemos la historia de José, y allí por primera vez está la palabra libertad. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, versículo 1. Génesis capítulo 45, versículo 1. Entonces José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y clamó: Haced salir de conmigo a todos. y no quedó nadie con él para darse a conocer José a sus hermanos. Entonces dio su voz y con lloro, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vivía mi padre. Y sus hermanos no le pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros.
Amén, amén.
Que ya han sido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años que ni habrá arada ni segada. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por grande libertad.
Amén.
Y Dios me envió delante de vosotros, voy a leer otra vez el 7, para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por grande libertad. Así que ahora no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor a toda su casa y por enseñador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa a ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo el Egipto, ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tenéis. Entonces, hermanos, cuando Israel va para Egipto, ¿para dónde va? Para libertad también. Porque dice que José, que Dios puso a José para darles grande libertad. Grande libertad. O sea, ellos entran a Egipto, es en libertad. Entran a Egipto, es en libertad. No en esclavitud. Es más, ellos van a Egipto porque estaban esclavos de qué, del hambre, de los problemas, de las dificultades, de todo. Estaban muy malos, había hambre en toda la tierra. Entonces llegan a Egipto, dicen: no, ya ustedes van a estar en libertad. Ya no van a estar esclavizados porque no saben dónde, qué comer ni nada. Ahora van a estar tranquilos. Es más, dice, van a habitar en la tierra de Gosén. Eso es Egipto. ¿Qué pasa? Estando en Egipto, dice en Éxodo que se levanta otro faraón que no conocía a José, Éxodo 1 dice, y levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique. Acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Entonces ellos entraron en libertad, pero ¿qué pasó? Se levanta otro rey que no conocía a José y los pone en servidumbre, en esclavitud. Y Dios los saca de allá. No, espera. Y Dios los saca y les pone una ley de la libertad. ¿Ya estaban esclavos de qué? Primero estaban esclavos del hambre, de la miseria. ¿Cierto? No había qué hacer, no había por dónde. Llegaron a Egipto, pudieron comer y los esclavizó el faraón. Entonces ya les puso cargas y trabajo y todo, y no les pagaba. Y tributos. Y paguen más y más impuestos. Ya dicen: no, estamos esclavos. Entonces Dios los saca, ¿y los saca a qué? A libertad. Y les pone una ley. Amén. Ahora la otra cosa es esta. Y resulta que ya en el Nuevo Testamento dice que esa ley los esclavizó. Sí, pero yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo lo esclavizó? La ley de Dios. ¿Sí me va a entender, hermano? ¿Cómo otra vez esta gente vuelve a ser esclava? Ahora Santiago dice que estaban, que eran siervos. Y que hay otra ley nueva que es la de la libertad. ¿Cómo puede ser eso? Es más, el Señor Jesucristo mismo ya estaba hablando de estas cosas. Miren Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. El versículo 18. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar a los cautivos redención y a los ciegos vista, y para poner en libertad a los oprimidos. O sea que Él viene a poner en libertad. Pero claro, entonces ya esta es una libertad que no es una libertad política, sino que tiene que ver con la libertad espiritual.
Amén.
Es diferente a la libertad política que era la que ellos estaban teniendo antes, por lo menos con la ley de Israel. Una libertad espiritual. Además dice, para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El 18. ¿Cuál es el año agradable? El jubileo. El año del jubileo. Que era el año 50 donde ponían a todos en libertad. El año 50, el año del jubileo. Se contaban de 7 en 7. 7 por 7, 49, 50. Póngalos a todos en libertad. Pero el jubileo nunca lo celebró Israel, nunca. No aparece en la Biblia que hayan celebrado un jubileo. O sea que el jubileo es espiritual. ¿Usted no ve que el Papa de vez en cuando dice que es un año de jubileo y Andrés Pastrana soltó a los presos? Tuvo un montón de presos cuando estaba Pastrana. Víctor se ríe porque sabe. Se acuerda de Pastrana todavía. De Pastrana, ¿sí? El Papa dijo, el año de jubileo, y Pastrana dijo, bueno, soltamos a los presos, soltamos tantos. Los que les falten 5 años ya para afuera. Algo así más o menos. Porque es un año de jubileo y estos presos son católicos. Algo así más o menos era la lógica de eso. Bueno, y el que no era católico, pues aprovechó también y salió de una vez con el jubileo de Pastrana. Hermano, el mismo Jesús traería esa libertad, pero entonces sería una nueva libertad. Miren Juan capítulo 8. Juan, Evangelio de Juan capítulo 8. Versículo 31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. Vuelvo a leer. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Mira lo que dice. Si vosotros qué?
Permaneceréis.
Si vosotros qué? Permaneceréis en mi palabra, ¿qué? ¿Seréis qué? Verdaderamente mis qué? Discípulos. ¿Y conoceréis qué? ¿Y la verdad qué? O sea que es otra libertad. Es una libertad que dice que hay que permanecer en la palabra de Él. Si vosotros permanecer en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y seréis libres. Seréis libres. Tendréis una libertad que los demás no la tienen. Respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. O sea, eso es mentira porque ellos habían sido esclavos. Ellos echaron ese cuento ahí, pero ellos habían sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis hecho libre? Respondió Jesús, de cierto digo, todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. El siervo no queda en casa para siempre, mas el hijo queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted sabe que ahí lo empiezan a insultar al Señor Jesucristo, ahí lo empiezan a insultar. Hay tres insultos muy interesantes que son, primero le dicen en el versículo 41, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ese lo están insultando. Porque no le conocían, no sabían. Bueno, ¿y este quién es el papá de este? Es que vos, María, como que estaba en embarazo antes de, ¿cierto? Pero le dicen, nosotros no somos bastardos, como usted. Casi me ¿de dónde salió? Nosotros no somos hijos de fornicación. Primer insulto. Después le dicen en el versículo. Eh, 52 dice, ahora conocemos que tienes demonio. Este es un bastardo endemoniado. Y para completar el versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y dijeronle, ¿no decimos también nosotros que tú eres samaritano? Usted es un bastardo endemoniado y además es de Samaria, donde están los peores. Los rebeldes querían seguir esclavizados. No querían la libertad que el Estado ofrece, querían libertad espiritual. La libertad del pecado. Hermanos, es como quien dice, mira las leyes que yo les había dado que los iban a hacer libres. Ahora, la pregunta es esta. Esta libertad viene de la palabra. ¿Cómo es entonces que esta gente se esclavizó teniendo la ley de Dios? Dios había buscado la libertad. ¿Y cómo es que esta gente se esclaviza teniendo la ley de Dios? El punto aquí que yo creo, hermano, es lo siguiente. Por un lado, o Dios les puso algo para que ellos fueran esclavos, o ellos dañaron la ley y se esclavizaron de eso que dañaron. ¿Sí me hago entender? O la ley que Dios les puso los esclavizó, o ellos dañaron esa ley, y cuando la dañaron, como ya la dañaron, se esclavizaron.
Se esclavizaron de lo que dañaron.
Se esclavizaron. Ahora, como Dios no puede mentir, la Biblia dice que Dios no miente. Dios no les puede decir que los sacó de allá y para ser libres y los volvió esclavos, sino que fueron ellos los que al interpretar o manipular o añadir a la ley se esclavizaron. Con esa interpretación, esa manipulación y eso que hicieron sobre la ley de Dios. Se volvieron legalistas. Pero que hubieran sido legalistas en el sentido de que cumplían la ley, no. En el que le añadieron, en el que la distorsionaron. Es más, mire Marcos 7. Marcos 7, desde el versículo 1 dice: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Los fariseos y los escribas, o sea, estos son los que más saben. Estos son doctores en teología, ¿cierto? Los cuales viendo algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, o sea, con las manos sin lavarse, es a saber, por lavar, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿La que tenían ellos? La tradición, lavarse bien las manos. Y volverse a lavar y lavarse bien para poder comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. O sea, cuando venían de la plaza de mercado, si no se lavaban las manos, no comían. Porque decían, no, quién sabe cuántas personas yo toqué. ¿A cuántos toqué con esta mano? ¿Y cuántos serían? Pues nosotros decimos hoy, ¿cuántos tocarían billetes? ¿Cuántos se tocarían? Bueno, mejor dicho, ¿cuántos tocarían cosas? No se bañaron, ¿eh? ¿Cómo no me agarran la mano? Pero ellos no lo pensaban así, yo, ¿cuántos serían leprosos, serían inmundos? Y nosotros los tocamos, venga, lavémonos la mano. Porque la Biblia dice que si, o la ley dice que si yo toco un leproso, quedo inmundo. Entonces yo vuelvo y me la lavo. Pero ellos no sabían. Solamente lo hacían por si de pronto. ¿Sí me voy a entender?
Por si la mosca.
Ellos no sabían si habían tocado a un leproso, una mujer con menstruación, nada, ellos no sabían. De pronto tocó una mujer que está en el periodo de menstruación. Yo como no me doy cuenta. Entonces me tengo que lavar las manos, porque la Biblia dice que si toco a una mujer con menstruación, ya soy inmundo también. Entonces ellos no sabían, pero le agregaban, es decir, por si las moscas, me lavo bien lavadito y vuelvo y me lavo, por si de pronto, como para no dañar la ley, ¿sí me voy a entender? Y de pronto, por casualidad, incumplirla. Entonces, volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen, y otras muchas cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de metal, todos los lechos, todo. Entonces lo mismo, de pronto esto lo tocó alguien del mundo, vuelvo y lo lavo.
Hasta los vasos de coma.
Todo, hay que lavarlo bien, mejor dicho. Por eso los judíos tenían fama de que no se enfermaban. En Alemania, por allá, tenían fama de que no, los judíos no enferman. Los alemanes mueren y ellos no. Si ellos viven lavándose, ellos viven bañándose. Y usted sabe que a veces los europeos, como que les da duro el baño. Le da como duro el baño, es como de varios días. No se rían mucho. Yo entiendo que uno bañarse diariamente, eso es aquí hace 60 años. Yo he escuchado que hace 100 años los abuelos de nosotros no era que bañaran, mis abuelos, es como abuelos, no era que bañaran todos los días tampoco. Eso es como ahora. Además, no había en la casa, había que ir a un río por allá, una quebrada. ¿Cierto? No había como bañarse en la casa. No me rían mucho de los europeos, ellos ya lo hacen porque no les gusta, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, entonces los judíos tenían fama de que eran muy sanos, de que no enfermaban. Por eso estaban era como en un hospital. Ustedes en un hospital hay que lavarse por todas partes. Sí, estaban en un hospital. Entonces se lavaban todo. Y le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la qué? ¿Qué dice ahí? ¿A la qué? No, ¿a cuál ley? ¿Qué dice ahí? Estoy en el versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la qué? A la tradición de los ancianos. Porque no andan con cojones, no dice la ley, a la tradición. De los ancianos, más comen el pan con las manos por lavar, o sin lavarse las manos. Respondiendo les dijo: hipócritas. Oiganme, les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Son unos hipócritas. Mas en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el lavar los jarros, las copas, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea, son hipócritas porque creen que se están perfeccionando con las costumbres de los ancianos y las tradiciones de los ancianos. Son mejores, porque ellos dicen: bueno, yo no peco ni por casualidad, ¿cierto? O sea, digamos, este peca de casualidad, yo ni por casualidad, ¿cierto? Yo mejor no salgo en el carro porque pronto me paso un semáforo en rojo. Mejor ni por casualidad meter las patas, ¿sí o no? Entonces dice: ¡hipócrita! ¡Hipócrita! Usted no sale es porque se cree un santo, pero no crea que es por eso, porque se cree el mejor. Son hipócritas. Pero esa ley no la puse yo. Esa ley la está poniendo usted. Bueno, la pusieron los ancianos. Hermanos, yo creo que los ancianos no hacían eso por ser ociosos, sino para perfeccionarse, para mejorar cada día. No parece que tuvieran mala intención. Ellos buscaban cumplir todas las leyes, pero le agregaban y le agregaban puntos, como todos esos lavatorios. Son mandamientos o tradiciones de pureza. Y eso de lavarse tiene mucho que ver, porque lavar tiene un asunto de pureza, ¿cierto? Lavarse, un asunto de pureza. Y hay gente que es muy pura en el asunto de lavarse. Yo he escuchado una historia de una reina de España, pero eso no me acuerdo cómo llamaba, que ella iba con el vaso, con el agua, iba con una cantimplora de agua en el desierto. La llevaba pues el hombre del caballo, ¿cierto? Ella iba ahí. Y estaba en un desierto y tenía el agua. Y entonces se bajaron a ver algo. Y cuando ella se bajó del caballo, del carro, se ensució. Se ensució el arroz. Y esa agua, en lugar de tomársela, en un desierto, uno tiene sed, se lavó el vestido. Porque prefería tener sed a estar sucia.
Amén.
Amén. El asunto de lavarse es bien delicado, ¿cierto? Es bien tremendo. Porque el asunto de estar purificándose hasta lo que más uno se puede purificar. Por si de pronto, por si las moscas. El punto, hermano, es que esta gente buscaba perfeccionarse con sus tradiciones. Busca santificarse con sus tradiciones. Busca salir del pecado agregándole alguna práctica a los mandamientos de Dios, y entonces eso los lleva a una esclavitud. A una esclavitud. Esa es otra esclavitud, no necesariamente del pecado. Es una esclavitud de las agregaciones a los mandamientos. Voy a poner un ejemplo, hermano. A mí me gusta lo del tiempo. A mí me gusta que toque la campana. Y a mí me gusta hacer con el tiempo lo más preciso. Cuando son las 12:30 estoy aquí yo. Estoy haciendo mal, ya me pasé. Y salgo yo pensando: ¿cómo hago para que no me pase este tiempo? Y quiero llegar con el tiempo. Hay veces yo estoy con Diana y yo: Diana, me voy, porque yo voy con usted, llego tarde. Me voy ya, yo solo. Voy a llegar a la hora, pues.
Pasa con los niños.
Pasa con la familia. Ahora, yo tampoco llego por allá media hora antes. No, yo digo: no, es que si es a las 12. Yo llego por ahí faltando 5. Yo vamos a poder llegar media hora antes, faltando 5 para las 12. Vamos a estar con el tiempo. Pero, hermanos, si un día nos pasamos del tiempo, eso no me va a causar a mí una depresión. ¿Sí me va a entender? Yo no voy a: ¡ay, vea, nos pasamos del tiempo! ¡Nos pasamos! Yo no me voy a deprimir por eso. Porque yo no tengo eso como si eso fuera un mandamiento, pues estricto, pues, mejor dicho. Andrés, me llega a las 10 y llegó a las 10:15. ¡Yo te dije que era a las 10! ¿Por qué llegaba hasta ahora? Pero...
de cuarto.
¿Pero hay gente así o no? ¿Sí o no que hay gente así? Son pegadísimos a la tradición, al detalle, así, yo no sé, de una manera increíble. Yo no entiendo eso. Bueno, yo sí entiendo, pero no estoy de acuerdo. No me pregunten nada. Ya me han levantado la mano como cuatro hermanos. Si le doy la palabra a usted, hay que empezar a todos los demás. Como dos o tres hermanos ya me levantan la mano, tranquilo. Hermano. Por ejemplo, ahora que vino Andrés, él me dijo a mí: papá, allá dicen que usted habla muy decentemente. Oiga pues, que usted como que escoge las palabras para hablar. Bueno, eso me parece importante. Pero hermanos, si un día se me sale este man que come, yo por eso no me voy a llorar, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Me va a entender? Ve, este man que come, yo por eso no me voy a llorar. No, ya pecó. Está pecando porque va para allá, va muy mal, va a llegar hasta allá.
No
creo que así hay gente que piensa eso. Este va a llegar allá, ve dónde, ya dónde va. Hermanos, estamos añadiendo muchas veces a lo que Dios dijo, a lo que el Espíritu Santo nos muestra. ¿Y sabe qué va a pasar con añadiduras? Esclaviza.
Amén.
Esclaviza.
Sí, señor.
Esa añadidura esclaviza.
Muy cierto.
Cuando alguien se siente mal porque no lleva ciertas normas religiosas, ya es un esclavo. Ya está esclavizado. Alguien es capaz de hacer sentir mal al otro porque no llega a tiempo, porque no lleva ciertas normas religiosas, ya lo esclavizó. Ya lo esclavizó. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 3. Tan insensatos sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tan insensatos sois, tan falsos, de sesos, desde cabeza, que habiendo empezado el Espíritu Santo a perfeccionarlos, ahora se está perfeccionando por la carne, por las normas.
Señor.
Pero esa carne es que sigue la ley desde lo carnal, no desde lo espiritual. Y por eso se esclavizan a normas, a días, a hábitos que no son de Dios. Y el que no lo hace se siente rechazado y se siente culpable. Hermanos, es bueno sacar un día para Dios, porque ¿quién dice que no? Es bueno sacar el tiempo para Dios. ¿Quién dice que no? Es correcto. Es bueno orar por la mañana, al mediodía, por la noche. ¿Quién dice que no? No es correcto. No es bueno. No es una buena costumbre. Orar por la mañana, al mediodía, por la noche. Es especial. Hermano, si usted ora por la mañana, al mediodía, por la noche, es especial. Es especial. Pero eso no puede ser una esclavitud de que usted le diga a la gente: si no lo hace, te vas a ir mal. Te va a ir mal.
Ajá.
Si un día les tocó trabajar el domingo, pues bueno, dale gracias a Dios y salió el trabajo. Es bueno que descanse, correcto, está bien. Pero acuerde que Dios en este momento no le está pidiendo eso. Lo está haciendo es por el Espíritu Santo que le está mostrando. Saque el día y vaya a la iglesia. Saque el tiempo y vaya a la iglesia. Pero hermano, nos pueden esclavizar. El domingo la iglesia abierta y usted por allá sin venir a la iglesia a ver, y empieza esa culpa y esa culpa y esa culpa sobre usted. Algo me va a pasar esta semana porque no fui a la iglesia.
Comienza en eso,
pero así eso pasa, no pasa así. Así algo me va a pasar esta semana. Dios me castiga. ¿Sabe por qué me pasó esto? Porque no fui el domingo a la iglesia. ¿Qué tiene que ver? Una señora de Marinilla nos alquiló el salón y me decía: no vaya a poner el letrero porque el cura me pulpitea el domingo. Yo la veía a ella y yo: ¿pero cómo no va a poner el letrero? Yo le estoy pagando una rienda, yo le estoy dando una plata. No, yo vivo al lado de la iglesia, él me va a pulpitear. Bueno, ustedes saben que yo después lo puse, pero ¿saben cómo la tenía el cura esa señora? La tenía esclavizada.
Sí.
Tenía esclavizada. ¿Le tenía miedo al cura? Un cura le preguntaba a un moribundo de los años 50, 1950. Un moribundo. Y le preguntaba al cura, ¿usted es liberal o es conservador? Y el moribundo le decía, padre, yo no quiero hablar de política, yo solo quiero que me confiese que me estoy muriendo. Y el cura le decía, pero dígame antes de confesarlo si es liberal o es conservador. Porque si es conservador lo confieso. Si es liberal, cuando se muera lo mando a que lo entierren en un muladar. Lo tiramos a un potrero. ¿Cómo tenía el cura ese pobre hombre? Esclavizado. No era capaz de orar a Dios el solo y darle gracia y ya, y comenzar. No era capaz. Tenía que ser el cura que le echara la bendición. Esclavitud espiritual, ¿no, hermano? Esclavitud espiritual. Total. Esclavitud espiritual, total. Un día llamé a un hermano. Un hermano que quiero mucho. Y le dije, hermano, ¿cuándo viene a Medellín? A un predicador. Hermano, ¿cuándo viene a Medellín? Aquí lo espero, venga y predica. Me dice, le tengo que pedir permiso al pastor. Así de uno. A mi pastor. Yo le dije, no, pero usted lo invita a predicar y tiene que pedir permiso al pastor. No, venga. Le tengo que pedir permiso al pastor, usted sabe que no. Entonces le digo yo, entonces no venga a predicar. Véngase para Medellín a pasear, de paseo. Yo le pago el pasaje para que se venga a pasear, no venga a predicar. Le tengo que pedir permiso al pastor. Entonces le digo, cuando venga usted llama al pastor y dice, pastor, estoy en Medellín, estoy de paseo. Hermano, usted sabe que es mejor pedirle permiso al pastor antes de... No lo invité, entonces no venga. Entonces no venga. Por ahí me lo encontré en estos días y me digo, hermano, vuelva a invitar, que ya yo no le digo nada. Vuelva a invitar. Hermano, ¿cómo no va a ser bueno, cómo no va a ser correcto que usted le diga al pastor, pastor, no puedo ir el domingo? Pastor, estoy haciendo tal cosa. Eso es correcto, está bien, pero eso no puede ser una esclavitud. Eso es una norma que te esclaves. Pastor, el domingo no le puedo poner esas canciones, vea, no voy a estar... Algo es, por lo menos que dice, es correcto, está bien, pero eso no puede ser una esclavitud. Porque esas son las tradiciones de nosotros. Las normas y nos pueden esclavizar. Y la esclavitud espiritual es mortal. Y el que sabe que te esclavizó, te coge. Y sabe cómo molestar. O sea, él también se la cree ya. También se la cree. Hermanos, si leemos con cuidado Gálatas, hay Gálatas. Ya vamos terminando. ¿Usted se va a dar cuenta que eso es lo que está combatiendo el apóstol Pablo? Es que miren cómo empieza, miren. Gálatas 1, miren cómo empieza. Pablo. Miren cómo empieza. Pablo, apóstol, y de una vez que le dice,
no de los hombres,
oiga, a mí no me meta por los hombres. Ni por hombre, sino de Jesucristo. Y por Dios el Padre que le levantó entre los muertos. Y todos los que están conmigo en la iglesia de gracia, gracias a vosotros y Padre, Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre nuestro, al cual sea gloria por siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Son los esclavistas. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunció otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, si ahora tornamos a decir otra vez, si alguien os anunciara otro evangelio, el que habéis recibido, sea maldito. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, procuro agradar a hombres, porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted lea Gálatas, y Gálatas todo el tiempo lo que está diciendo es siervos de Cristo. Soy un siervo de Cristo, no soy un siervo de los hombres. Todo el tiempo lo que él está diciendo es, soy un siervo de Cristo, no soy un siervo de los hombres. Ahora, hermano, aquí hay un problema especial y es este, o terminamos con esto. Esa ley de la libertad es la ley del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas cuando estamos haciendo algo incorrecto y algo correcto. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros cuando estamos haciendo algo sabio o algo insensato. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la ley de la libertad. No hay un hombre que te esclavice ni una religión, sino que es Dios el que te va mostrando las cosas. O sea que Dios a los cristianos nos hizo superhombres, pues. No sé cómo decirlo, pues, en otras palabras, no es una tabla. Nos hizo con la mente de Cristo, con la mente, tenemos entendida la mente de Cristo. De manera que uno puede decirme, no, yo ahí estoy haciendo algo incorrecto. Yo irme sin llamar al pastor, no, no está bien. Porque yo tenía algo allá, yo ya le he dicho. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero ya decir, ay, no, 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 tiene que ser diciéndole a él porque no, ya me siento mal. Ahí está la esclavitud. ¿Quién da esa diferencia? El Espíritu Santo.
Amén.
¿Quién más las puede dar?
El Espíritu Santo.
Señor.
Amén. ¿Quién puede darnos esa libertad? El Espíritu Santo. Amén. Si no, nos volvemos esclavos de los hombres.
Yes.
Pero hay un problema, hermano, que es tan tremendo este problema. Y termino con esto. Capítulo 5, el versículo 13 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados ¿a qué?
Libertad.
Solamente que no pongáis la libertad por ocasión ¿a qué?
Carne.
Oiga, es tan tremenda la carne, es tan mala la carne, que hasta la libertad que Dios nos ha dado la puede volver en libertinaje.
Ajá.
¿Sí o no? Es tan tremenda la carne que hasta puede dañar esa libertad que Dios nos ha dado. Porque ya uno dice, no, ¿cuál? ¿Qué dijo el padre? No, no. ¿Cuál esposo? Yo no le voy a decir nada al esposo, hablamos, es el que va, yo estoy en la libertad en Cristo. ¡Ah! Está dando ocasión a la carne. ¿Cuál esposa? Ni qué, no, no, yo estoy, Cristo me hizo libre para yo ponerme a atarme a mi esposa. Le dio ocasión a la carne. No es un esclavo de él, ni es un esclavo de ella, es esclavo de Cristo. Pero mire cómo está tremenda la carne que puede dañar esa libertad que Dios nos ha dado.
Señor.
Hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no nos dejemos llevar por nuestra carne para que se dañen esos pensamientos. La libertad de Dios viene de su palabra.
Amén.
No añadamos a lo que está escrito. No nos hagamos siervos de los hombres ni de ninguna religión, porque nuestro juez, nuestro Dios, es a quien servimos. Vamos a orarle a Dios. Muchas gracias, Padre, por esto.